Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, ya de vuelta. Y gracias por acompañarnos en este inicio de semana donde las noticias son terribles en dos frentes completamente diferentes, en dos lugares completamente diferentes y en dos circunstancias completamente diferentes, pero terribles igual, porque hablan de muerte, hablan de destrucción las dos. Una por la fuerza de la madre naturaleza, que una vez más nos demuestra que es imparable. Y por supuesto que trae muchas preguntas. ¿Se pudo haber evitado o no? Hay experiencias previas en la historia de Venezuela. Le estoy hablando de Las Tejerías, un lugar que por los efectos del huracán Julia, desgraciadamente, enfrentó deslaves que prácticamente destruyeron, desaparecieron la población y que han cobrado decenas de vidas. Otras tantas decenas de personas están desaparecidas. Esperemos logren encontrarlas con vida, por supuesto. Sin embargo, como le decía, hay experiencias previas y las noticias no son muy alentadoras. ¿Pero por qué? ¿Por qué si había experiencias previas? ¿Por qué si ya se preveía que los suelos estaban saturando de agua? ¿No se tomaron medidas? ¿Por qué no se habló de evacuaciones? ¿Por qué no se alertó a la población? El propio Nicolás Maduro lo dijo, que se tenía la experiencia de situaciones previas, que estaban preocupados porque se estaba saturando el suelo de agua en las montañas. Y si ya se tenía toda esta información, ¿por qué no se previno? ¿Por qué no se alertó a las personas? ¿Por qué no se les pidió evacuar? Todas estas son preguntas que habrá que responder en algún momento, si es que las responden, si es que alguien se las pregunta, si es que se abren a las preguntas que nunca lo hacen. Ahora vienen las promesas y vienen las condolencias y viene precisamente la tragedia. Una tragedia que hoy trata de remendar prometiendo casas, Nicolás Maduro, a aquellas personas que lo perdieron todo, prometiendo que todos los comercios se van a volver a reabrir, que nadie se va a quedar sin casa, dice. Y todos los que se han quedado sin vida. Padres que han perdido a su familia completa. Esposa, hijos. Otros tantos y tantas que no encuentran a sus familiares, no saben dónde están. Y eso como lo repone Maduro. Porque si había experiencia, como él lo dice, no se actuó acorde. Tristemente, un drama humano espantoso el que se está viendo en Las Tejerías, allá en Venezuela. Y por supuesto, el otro drama humano, que no tiene que ver con la madre naturaleza, sino tiene que ver con la naturaleza criminal de Vladimir Putin, es Ucrania. Bombardeos sin igual que dan en la misma capital, en Kiev. De nueva cuenta, escala la invasión, escala el ataque. Se lo atribuyen a la venganza por el puente de Crimea, que se anexó ilegalmente, como se ha querido anexar la región del Donbass, Donetsk y Lugansk. Y aún siguen las reuniones de G7, de la OTAN, de la Unión Europea, el Parlamento, pero la guerra aún sigue. Y nada la para, parece que nada la para, parece que nadie la va a parar. No importa los llamados que haga Zelensky, no importan los videos de la tragedia, de las masacres, de los crímenes de lesa humanidad que se muestran en el propio pleno de las Naciones Unidas. Esto sigue igual. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Seguir armando y armando y armando para que se sigan enfrentando los ucranianos y que la comunidad internacional solamente les mande, pero les deje el problema a ellos. Porque le tienen miedo a un bully. El bully es Vladimir Putin, por supuesto. Amenaza. Amenaza siempre con el tema nuclear y pareciera que le hace efecto a la comunidad internacional, que cobardemente sigue viendo cómo masacran al pueblo ucraniano, que valientemente y heroicamente se defiende y recupera territorio cada vez que se lo propone. Estas son las dos tragedias en dos diferentes latitudes completamente, y una por la madre naturaleza, la otra por la naturaleza criminal de Vladimir Putin. Son los dos temas de esta noche. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Tejerías VZLA de Venezuela. Conclu Tejerías VZLA. Esa es la etiqueta, el hashtag. Por favor, sus comentarios, sus mensajes de apoyo, de aliento, que son muy importantes, aunque usted no lo crea, muy importantes. Conclu Tejerías VZLA. Por supuesto, si tiene información de familiares o personas que están tratando de contactarlos, que están fuera de Venezuela, si tiene algún lugar donde se puede llevar ayuda, hágalo por favor saber a través de las redes sociales. La etiqueta, le repito, es Conclu Tejerías VZLA. Sus comentarios con toda esta información, con todos estos mensajes, con todo lo que pueda ayudar y apoyar, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esta zona de las Tejerías en el estado de Aragua, allá en Venezuela, fue declarada zona de desastre y catástrofe natural. Por supuesto. Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo nacional, empezando este domingo, en solidaridad con las 1.300 familias afectadas por este gravísimo deslave provocado por las lluvias torrenciales. Hasta ahora se reportan al menos 36 muertos y 56 desaparecidos. Está... informaciones de acuerdo al Ministerio de Comunicaciones del régimen de Maduro. Vamos con Osmari Hernández, es nuestra enviada especial, por supuesto, a la zona. Ya está en Caracas, muy difícil comunicarse desde las Tejerías, está prácticamente destruido el sistema de comunicación, no existe tal. También la energía eléctrica está interrumpida, una terrible situación que enfrentan los sobrevivientes y otros más que están en la angustia total de saber si encontrarán o no a sus seres queridos con vida, o por lo menos recuperarán los cuerpos de sus seres queridos. Hay historias dolorosas, espantosas, terribles. Osmari estuvo ahí precisamente. Te saludo, Osmari, en una situación que, pues, sin duda alguna nos obliga a la solidaridad, nos obliga a dar el apoyo y a contar las historias que pudieran de alguna forma traer mayor atención a la situación, mayor apoyo, mayor atención. Osmari, sé que estuviste ahí, te agradezco que me acompañes. Una jornada sumamente difícil. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Fernando. Bueno, con el corazón arrugado, conmovida, ya sabes bien cómo son estas coberturas. Estuvimos este domingo, estuvimos este lunes y este martes. Esperamos nuevamente trasladarnos hasta esta zona que fue declarada como zona de desastre. Y pues no es bien atinado ese término. Es una zona pues que está muy, muy afectada. Según las cifras oficiales, ya lo decías, la cantidad de personas fallecidas, 36. Incluso se hablaba de una lista de más de 60 personas personas desaparecidas, y es parte de lo que se ve en la zona, cómo las personas están buscando a sus familiares desesperados e incluso se suman a las labores de rescate con sus propias manos, sacando lodo, sacando ramas, sacando piedras, sacando todo lo que está tapiando esas casas, esos espacios que funcionaban como un mercado municipal, como un matadero, una iglesia evangélica que también resultó tapiada, y ahí junto a las autoridades está la gente pues en la búsqueda de sus seres queridos. Hemos realizado un recorrido por toda la zona, incluso caminar, Fernando, es complicado en zonas donde el agua alcanzó una gran altura y en el suelo hay barro, en muchos espacios te hundes cuando vas caminando, y eso es parte de la escena que se vive en este sector, al que pues ya está llegando ayuda humanitaria como reflejo de la solidaridad en Venezuela. Pero mejor vamos a ver parte de lo que fue el recorrido que realizamos más temprano en esta zona, Tejerías, Estado Aragua, en el centro norte de Venezuela.
Fuimos pocos los que salimos vivos de aquí, y los demás, bueno, unos ya han aparecido y otros están desaparecidos todavía. Y empezó a llover fuerte, pero fue algo pasajero. Después que escampó, al momento de escampar se vino ese torrencial de agua tan sorprendente que nos cayó encima. Quedamos atrapados dentro del negocio, pero con la misma velocidad del agua nos fue subiendo, hasta que logramos salir por encima del techo.
Yo estoy sacando a mi hermana de allá, el hueco donde quedó enterrada, de la masacre que hubo aquí, y tú buscando unos pies que me da el señor allá, que me va a emprestar.
Para que se hagan una idea del alcance que tuvo el agua en esta zona, frente al mercado municipal, podemos ver la marca que dejó en esta pared, la zona oscura, nos relata la altura que alcanzó el agua en este punto, pero también podemos ver la marca que dejó al fondo, en esa casa amarilla, vemos cómo también queda la marca del agua y la casa quedó también tapiada.
Y bien, mi familia, mi tía, quedaron todos tapiados ahí, el agua llegó en nivel hasta aquí, todo quedó destrozado, todo, no quedó nada, todo esto quedó tapiado con agua. Eso fue una ola de pantano que vino, que nadie se esperaba nada de eso, nadie le dio tiempo de salir, nadie le dio tiempo de correr, nada.
¿Está su casa, señor?
Sí. Bueno, sí.
¿Cuánto tiempo tenés viviendo acá?
No, toda la vida, madre, toda la vida vivió aquí.
¿Desde niña?
Sí, nací y criada aquí.
Esto es herencia de los padres de nosotros.
¿Son hermanas?
Uh-huh. Mire, salgo. Salte aquí, salte aquí. Que yo sé que te... Que no da dolor, pero bueno. Lo interesante es que estamos vivos. Y Dios verá.
Este lunes continúan observándose personas con picos y palas tratando de retirar el lodo y los escombros que fueron arrastrados por el torrente de agua y que han bloqueado el acceso a estas casas. Esto en un intento por recuperar, en algunos casos, a las personas que fueron declaradas desaparecidas y en otros también los enseres que puedan rescatar en medio de la tragedia. Incluso hemos observado como algunas personas han recurrido a la oración en medio de este momento de dolor en búsqueda de consuelo. También es importante notar cómo el nivel del agua se ha reducido de manera considerable en comparación con lo que pudimos observar este domingo. Entre tanto, continúan las labores de rescate. Hemos visto casas tapiadas, al igual que vehículos, tanto particulares como unidades de carga pesada que fueron afectadas por el torrente de agua y de barro.
Fernando, como lo veíamos en las imágenes, el nivel de las aguas ha ido bajando, sin embargo la amenaza sigue latente, pues hay pronóstico de lluvia en los próximos días y fue instalado un sistema de especialistas en pluviometría para poder evaluar el nivel de riesgo y en qué momento tendrían que desalojar. También importante decir que ya han sido instalados algunos refugios para trasladar a las personas que perdieron sus casas, más de 400 casas completamente destruidas, 800 afectadas. Y pues el foco, han dicho las autoridades, son las labores de rescate. Lamentablemente, pues hoy cuando estuvimos allí pudimos presenciar dos puntos de estas labores de rescate. En una de ellas encontraron...
Rosmary Hernández, perdimos el audio. A ver si la podemos recuperar para poder hablar con ella. Les encargo, me avisan, ¿no? Por favor. Esta tragedia es sin dimensiones. Hay tantos ángulos para que usted la pueda dimensionar. Ya escuchaba usted, mire, más de 800 casas, más de 800 viviendas afectadas. Más de 800 viviendas afectadas. Más de 400 completamente destruidas. La cantidad de lluvia que se dio, decía Delcy Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez, que llovió en 8 horas lo que llueve durante un mes. Ya tenemos el audio de Osmar y me estaban diciendo, Osmar, te cortaste por un momento, pero te seguimos escuchando. Adelante.
Sí, te contaba, Fernando, que durante las labores de rescate que pudimos presenciar el día de hoy, bueno, lamentablemente vimos cómo encontraron el cuerpo de un niño en el mercado municipal. Allí se encontraba debajo de unos 2 metros de lodo aproximadamente, y eso hizo que se extendieran las labores de rescate. En otra casa también encontraron otro cuerpo, así que pues, por supuesto, con el paso de las horas, la esperanza se va desvaneciendo de encontrar personas con vida. Y pues en ese sentido la desesperación y el foco sigue en eso, en el rescate, en sacar el lodo y pues con la esperanza de encontrar vida, pero hasta el momento lamentablemente la cifra de fallecidos va en aumento.
Estas situaciones a nivel humano son muy difíciles de manejar como periodista. Osmary está pasando un momento difícil y sé perfectamente lo que está pasando de tantas coberturas que me han tocado, que nos han tocado a Osmar y a mí. Esta tragedia nos impacta a nivel personal. Siendo venezolana, a Osmar, y pues con mayor razón, el impacto es grande. Osmar, y quiero preguntarte, sin afán de profundizar emocionalmente, sino tratar de mantenernos un poquito más pragmáticos, aunque no es fácil y sé cuán afectada estás. Si tú le ves alguna solución a las tejerías, es decir, la dimensión del daño es tan y tan enorme, Osmary, que prácticamente hay que reconstruir en total más de 800 casas, el tema de eléctrico, el tema de comunicaciones. ¿Qué tan difícil ves tú, Osmary, que pueda haber en realidad una recuperación de las tejerías?
Mira, se ve muy complicado, Fernando. De hecho, este domingo cuando fuimos, un 80% aproximadamente de las casas estaban sin servicio eléctrico. La comunicación se recuperó un mínimo para el día de hoy. Ayer no había nada de comunicación, hoy era algo intermitente, pero hay mucha destrucción y sobre todo es un terreno bastante inestable, pues muchas de las casas fueron construidas alrededor de esta quebrada Los Patos, que fue la que se desbordó con las lluvias. Y creo que es difícil para la colectividad permanecer o volver a construir en esa zona. Así que pues hoy el presidente Nicolás Maduro ofrecía solidaridad y dijo que cada persona que perdió su casa la va a recuperar. Así que vamos a ver qué pasa en la práctica y por supuesto vamos a estar haciendo seguimiento a qué es lo que ocurre y qué tipo de ayuda van a recibir las personas afectadas.
Osmary, te tengo una última pregunta porque no podemos pasar por alto que hay experiencias previas de estas vaguadas en Venezuela con grandes tragedias. Había ya un pronóstico que hablaba de una cantidad extrema de lluvia, de saturación del suelo precisamente por la lluvia. Mi pregunta es, ¿en algún momento se manejó desde el régimen la posibilidad, primero, de una alerta para ciertas regiones, y segundo, de evacuaciones? ¿A qué me refiero con esto? ¿Se tomaron medidas en algún momento para evitar esta tragedia humana?
Es pues difícil responder a eso. Sí había una situación de alerta en varias zonas del país, entre ellas la centro-norte, por lluvias. Incluso en Caracas hubo fuertes lluvias también. Los vecinos de la zona aseguran que fue como una ola de agua y barro que los arrasó y que fue algo súbito, que ellos no tuvieron en la alerta. Pensaron, porque era una zona en la que se habían registrado inundaciones previamente, y pensaron que era una más, pero esto fue algo, pues por supuesto, supuesto de una mayor magnitud. Habría que pues consultar a expertos a ver si realmente esto se pudo haber prevenido, pero el hecho de que estas casas estén justo alrededor de esta quebrada, pues ya las convierte en una zona de riesgo. Y muchas personas, lo que dice, se han vivido otras vaguadas, y ya mucha gente pues dice que la escena les recuerda mucho a lo ocurrido en el estado Vargas en el 99, pero por supuesto salvando las distancias, siendo Vargas una zona pues más vasta y más poblada.
Sí, por supuesto. La situación es la misma en términos del deslave. Por supuesto que la densidad es diferente, la tragedia es la misma y el mismo dolor, Osmari. Habría que ser, ojalá tenga la responsabilidad el régimen y Maduro de evaluar las condiciones del terreno para reconstruir en esa zona, ¿no? Si es que lo va a hacer como promete. Porque esto se puede repetir en cualquier momento. Hay que hacer una evaluación de impacto en la zona, porque a final de cuentas lo que ocurre es que tenemos que reportar estas tragedias en zonas que ya de por sí representan un riesgo, pero no sé, tengo mis dudas, ojalá me equivoque. Osmari, gracias, te mando un abrazo con todo cariño, siento mucho lo que está pasando en tu país, siento mucho lo que pasa en las Tejerías y por supuesto a todos los demás que se vieron afectados, porque si bien esta es la zona que tuvo un mayor impacto, hay muchas otras que también están afectadas precisamente por la cantidad de lluvia. Te mando un fuerte abrazo con cariño.
Así es. Gracias, un abrazo para ti también, Fernando.
Gracias, Osmari, y toda mi solidaridad, por supuesto, con mis hermanos venezolanos. Qué difícil tener que reportar estas cosas. Y la gran duda de siempre, ¿no? Yo siempre me quedo con esa duda. ¿Se pudo haber evitado? O al menos se pudo haber emitido una orden de evacuación. Ya cada quien asume esa responsabilidad, ¿no? Como pasa aquí con los huracanes, como acaba de pasar precisamente en Fort Myers. Se emitió una alerta de evacuación. Quien no evacuó fue porque no quiso hacerlo. Pero la disminución en la muerte de seres humanos es enorme. No sé, ese sistema lo toma en cuenta el régimen, no lo hicieron por algo. Ojalá den todas esas explicaciones. Ojalá las den. Es su responsabilidad, a final de cuentas, poderle avisar a la población si algo así va a pasar, ¿no? ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado? ¿Cuántas? En fin. Voy a hacer una pausa. Vamos a seguir con el tema. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva de la solidaridad y el apoyo, la ayuda, ¿no? Hay un sacerdote que está ayudando en la zona devastada de las Tejerías. Voy a hablar con él cuando regresemos.
Maravillas de la técnica moderna. 3-2-1, yo soy Don Fernando del Rincón. Voy a entrevistar a María Ionova, congresista ucraniana.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Estoy en un lugar apartado. Yo creo que lo que estoy escuchando es mucha de el parte de allá. ¿Me copia? Buenas noches. Buenas noches.
Por supuesto que yo no voy a estar escuchando. Do you want me to talk to her? Ah, okay. Sí. Padre, ¿me escucha? ¿Cómo está, padre Hurtado? ¿Me escucha?
escucho.
Estoy haciendo una prueba de audio para saber que estamos en comunicación y ya regreso en un momento de un corte comercial para iniciar la entrevista.
Perfecto, perfecto.
Gracias por tomar la llamada. Le doy la bienvenida al sacerdote Pedro Hurtado, es director diocesano de Cáritas Aragua. Ha estado ofreciendo, por supuesto, asistencia a las personas afectadas por el deslave. Está conmigo vía telefónica. Padre Hurtado, buenas noches. Gracias por tomar esta llamada.
Gracias a todos ustedes. De verdad que muchísimas gracias por estar tan atento de las situaciones que pasan también en nuestro país. Y bueno, especialmente en estos momentos tan tristes, dolorosos acá en el estado de Aragua, en el eje este del estado, donde el pasado sábado en horas de la noche, de tarde, ocurrió esta situación tan lamentable como fue la creciente de una de las quebradas importantes de este sector, como es la quebrada de Los Patos y de Sempe, donde se unieron otras quebradas más. Y bueno, resultó toda esta triste y lamentable tragedia que ha arrasado con parte de lo que era el casco central de la población de Las Tejerías. La iglesia, como siempre, bueno, acompañando en estos momentos tan difícil que atraviesa nuestro pueblo, conjuntamente con las distintas cáritas de la diócesis y conjuntamente con las cáritas diocesanas de Venezuela, estamos llevando este aliento, acompañando. Tenemos algo que se llama el camión de la solidaridad. Y así es que estamos tratando de poder llevar lo que son los insumos, agua potable, alimentos a estas personas que también están afectadas, no solamente las personas, sino también al cuerpo de seguridad que se encuentra allí trabajando y buscando y tratando de rescatar a algunas de las personas que todavía se encuentran en las zonas afectadas.
Padre, ¿qué tan difícil está siendo para ustedes poder llevar esta ayuda? Me imagino que habrá caminos prácticamente desaparecidos, inaccesibles completamente, donde antes hubo una vía, ahora no la hay. ¿Qué tan difícil está siendo para ustedes esto?
Bueno, mira, una de las cosas que de la dificultad es que, bueno, realmente una de las cosas que, bueno, el gobierno como ente rector de todo esto ha tomado realmente la iniciativa. Sin embargo, hay una sola vía de acceso que existe, que es por el lado de los teques, vía Caracas. Es la única ahorita, la entrada como la arteria más importante que tiene para Las Tejerías. Sin embargo, bueno, muchas de las ayudas que se ha podido contactar y llevar de parte de organizaciones de fundaciones que están alerta con esta situación que estamos viviendo, estamos tratando de llevar sobre todo alimentos ya elaborados para poder ayudar a la gente, porque ciertamente perdieron sus cosas, sus cocinas, sus cilindros de gas, y entonces estamos tratando de llegar a los lugares más afectados con algo de comida, algo ya preparado para poder solventar esto. Estamos en un equipo bastante de voluntarios y bueno, desde acá también a nivel internacional queremos pedir que nos ayuden en esta situación que vivimos, y bueno, ojalá que podamos acercarnos, sobre todo con esperanza, para renacer nuevamente el pueblo de Las Tejerías, que bastante afectado está.
Y ya lo creo que sí, muy pendiente la diáspora, por supuesto, para dar todo el apoyo. Nosotros estaremos haciendo lo prudente, dándole seguimiento, difundiendo mensajes precisamente que puedan favorecer a aquellos que han salido afectados. Padre, gracias por el trabajo que están haciendo, como siempre. Mis mejores deseos, toda nuestra solidaridad y apoyo para nuestros hermanos venezolanos. Gracias, gracias a usted. Es el padre Pedro Hurtado, director diocesano. Un abrazo igual, solidario para usted, padre. El padre Pedro Hurtado, director diocesano de Cáritas Aragua. Como ve, la situación es terriblemente dolorosa. Y hoy no le tengo otra cosa más que eso. Situaciones terriblemente dolorosas. Voy a pasar de Venezuela, de las Tarijas, ahora voy a pasar a Ucrania. A Ucrania. Rusia lanzó una terrible oleada de ataques a diferentes ciudades en toda Ucrania, incluida la capital Kiev. Hay varios muertos. Regreso con eso. En este momento me acompaña utilizando la etiqueta numeral ConcluKiv. El hashtag es ConcluKiv. Recuerde sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Son imágenes impresionantes, terribles. Rusia lanzó este lunes al menos 84 misiles de crucero y 24 drones de ataque contra 8 regiones de Ucrania, en lo que es la mayor ofensiva desde que inició la invasión rusa. El sistema de defensa antiaéreo ucraniano logró neutralizar decenas de misiles y 13 drones, pero resultó anticuado, insuficiente para soportar semejante despliegue de fuerza. Los ataques de Putin llegaron hasta el corazón de la democracia ucraniana, hasta Kiev, la capital. Plantas eléctricas, puentes y paseos, depósitos de agua, hasta parques infantiles se cuentan entre los objetivos rusos. Sorprende que los servicios de emergencias ucranianos solo contabilicen hasta el momento 14 muertos y 97 heridos. Digo, afortunadamente. La pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué ahora? Muchos dicen que fue por el ataque al puente de Crimea. Pero hay otros que dicen, ¿esto es una señal de la desesperación de Putin con el curso de la guerra? No, finalmente, solo él lo sabe, ¿no? Pero le dio al mundo una demostración de crueldad desmedida de la que aún podría seguir dando muestras, hay que pensarlo, ¿eh? ¿Y a qué nivel? Porque Rusia seguirá respondiendo. Y esa respuesta corresponderá, según el mismo Putin, con el nivel de amenaza que enfrenten. Ahora, por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky dice que, en pocas palabras, lo que Putin está haciendo es tratar de aniquilar a los ucranianos y de borrarlos de la faz de la tierra. Escúchelo.
Están tratando de desatar caos y pánico. Quieren aniquilar nuestro suministro de energía. Están desesperados. El segundo objetivo es nuestra gente. Decidieron bombardear a esta hora para golpearnos lo más duramente. Pero somos ucranianos. Nos ayudamos los unos a los otros. Creemos en nosotros mismos.
Le digo, los ataques de hoy son la revancha para muchos de Putin por la explosión registrada el sábado en el puente de Crimea. El ataque supuso otra humillación para el Kremlin, porque afectó severamente el tráfico ferroviario y de vehículos en una importante arteria civil y militar para los rusos. Putin lo calificó como un ataque terrorista que no podía quedar sin respuesta. Kiev, hay que decirlo, no ha asumido responsabilidad por la explosión, que para Putin fue personal. Rusia construyó el puente después de la anexión de Crimea en 2014 y en 2018. El propio Putin inauguró orgulloso este puente de unos 19 kilómetros de longitud, conduciendo un camión y dirigiendo la comitiva rusa. El ataque contra el puente de Crimea se produjo además solo un día después de su cumpleaños número 70. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que los ataques rusos constituyeron una nueva escalada inaceptable en esta guerra mientras los aliados occidentales de Kiev se apresuraron en respaldar a Ucrania. Estados Unidos prometió a Zelensky sistemas avanzados de defensa aérea y la Unión Europea señaló que más apoyo militar va en camino. Ahora, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se plantó en un punto fronterizo entre Estonia y Rusia para decir que estaba conmocionada y horrorizada por los despiadados ataques rusos e indicó que Rusia había ensañado o había enseñado al mundo lo que representa, ¿no?, esta hazaña, este terror, brutalidad. A eso se suma que el grupo del G7 se va a reunir de forma virtual mañana en una videoconferencia de urgencia en la que participa Zelensky. La primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, pedirá una reunión de la OTAN en los próximos días, así como mantener duras sanciones contra Rusia. El secretario de Estados Unidos, por su parte, Antony Blinken, señaló que los ataques de Rusia son otro recordatorio de que su guerra contra Ucrania presenta un problema moral profundo. Ninguna persona de conciencia, dijo, y ningún país de principios podría permanecer impasible ante la devastación de estos horrores. Hay un agresor en esta guerra, Rusia. Hay una persona que puede detener esta guerra ahora y retirar las fuerzas de Rusia, Vladimir Putin. En sus manos está, dice, pero él prefiere recrudecer esta invasión ilegítima y alargar la guerra. Vamos a hablar sobre esta nueva exhibición de maldad. Vamos a hablar como invitada, quien lo ha vivido. Mejor dicho, lo vive, lo sufre, lo padece todos los días en primera persona y desde el primer día. Esta entrevista será en inglés, traducida para usted al español, por supuesto. Voy a saludar en Kiev a la parlamentaria ucraniana María Ionova. María, again, thank you
María,
for being
una
here.
Vez más, gracias por estar con nosotros. Sabemos que es muy pronto por ahí en tu país, en Ucrania. Hace tiempo que no nos hemos visto. Hemos estado en contacto, realmente. Pero María, hablamos de esto hace mucho tiempo, de la reacción de la comunidad internacional. Siguen diciendo lo mismo y las cosas empeoran. Para todos ustedes, ¿hay algo que ha cambiado después de haber hablado de esto hace tantos meses y hoy? ¿Hay algún cambio de estrategia o es lo mismo que vuelve una y otra vez?
Gracias por la pregunta y estoy también muy contenta de estar aquí contigo y espero que vayamos a poder celebrar nuestra victoria conjunta. Y antes de responder a la pregunta, lo que tengo que decir es que todos estamos mirando asustados lo que está sucediendo y lo que está sucediendo hace como casi ocho meses. Y con todos los ataques aéreos en toda Ucrania que hemos visto ayer, Putin no puede aceptar que esto podría ser el final. Puede imaginarse que usaron no solamente aquí, sino también diferentes tipos de armas. Nosotros tuvimos otros tipos de ataques, 136 diferentes, y nosotros también apreciamos mucho todos los activos de la Fuerza Aérea que nosotros tenemos. Destruyeron la mayor parte de estos de estas armas, pero todavía esto no es suficiente para ellos. Y provienen de todas las direcciones. Por más de 80 años. Y eso también es para responder a su pregunta. Y realmente aprecio todo el apoyo que hemos recibido y todas las armas que hemos recibido, pero lamentablemente, usted sabe, nuestra fuerza aérea tiene que usar realmente estas armas. Y es por eso necesitamos armas más modernas para nuestros residentes. Y puedo decirle también que el mundo, no solamente Ucrania, nosotros somos resilientes y nosotros vamos a estar unidos, pero el mundo Y las consecuencias para este tipo de acciones también tienen que ser acciones tomadas como una unidad. Usted sabe que el símbolo de los ataques de ayer fueron un parque de juegos para niños. Mi hija y yo, nosotros también estábamos en esta plaza y estos asesinatos de personas civiles, nosotros estábamos fue horrendo. Y este es el momento para actuar. Y nosotros todavía no podemos entender dónde se encuentra esta línea roja, dónde se separa. Nosotros, ustedes saben que todavía tenemos 330 bancos rusos que todavía no han sido sancionados. ¿Cómo podemos imaginar cuando tenemos tantos ataques? Yo era visitado la revisión de Kharkiv. Nosotros estuvimos a 2 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. Y en cada comunidad hay torturas, personas con las que hemos hablado fueron torturadas. La complejidad y el conjunto de crímenes de guerra. ¿Cuáles son las señales políticas? Nosotros realmente necesitamos las sanciones. Ahora tenemos las primeras sanciones, pero realmente necesitamos que Putin esté aislado de todo el mundo y así por ahí finalmente entienda, porque todo lo que él está haciendo, la infraestructura crítica, por ejemplo, y esa es la razón por la cual yo creo que esto, parte de esta infraestructura será reconstruida, pero cuando pensamos en el liderazgo político, algo más, tomar decisiones, necesitamos que tomen decisiones más valientes, más osadas. Creo que eso es muy importante, reconocer a Rusia como un estado terrorista. Y nosotros entendemos que lo que están diciendo, ya se han impuesto sanciones muy severas, también por partes legislativas, pero no políticas. Y eso debería ser más fuerte, ser una señal más fuerte para todo el país. Y Estados Unidos aquí puede tener una postura de liderazgo.
Bueno, creo que las declaraciones no son suficientes. Realmente vuelven con lo mismo y hay mucha prueba de que se han cometido crímenes contra la humanidad y muchas más cosas. Pero quiero preguntarle algo y la respuesta puede venir después de nuestra pausa. ¿Cree que la amenaza nuclear de Putin eso es lo que marca la diferencia? Porque no hay otra que acción, que sanciones y declaraciones. ¿Cree que la amenaza nuclear, el mundo tiene miedo de eso, o el gobierno de Estados Unidos o los europeos, cree que eso es lo que hay, eso es lo que marca la diferencia y que impide hacer más? Vamos a una pausa publicitaria y volvemos.
La parlamentaria ucraniana María Ionova. Estoy de vuelta con María Ionova, parlamentaria ucraniana. María, we're back.
Estamos aquí de nuevo. Te estaba preguntando, ¿crees que el factor nuclear es lo que realmente marca la diferencia en cuanto a la comunidad internacional para que reaccione diferentemente?
Sí, Fernando. Todavía hay demasiadas cosas que esto es un tema complejo y esto es una guerra con todas las letras. Pero para Putin esto es una guerra en la que él nos recuerda a todos que esto es una guerra también contra Washington. Y es por eso que yo creo que nosotros realmente Debemos ser más fuertes en esta relación y darnos cuenta de que esto es, tiene grandes efectos sobre Ucrania y que será más fácil parar sus amenazas con el uso de las armas nucleares, porque nosotros realmente recordemos lo que sucedió con Chernobyl y la planta nuclear actualmente está bajo control ruso y nosotros debemos confiar en diferentes organizaciones internacionales y, como usted mencionó, también es el promotor más importante de los regímenes de sanciones para brindar apoyo político y económico. Nosotros realmente tenemos que hacer más y por eso estoy hablando de sanciones y por eso estoy hablando de sanciones victoriosas, no de restricción, porque no hay diálogo con Putin. Nosotros tenemos que llevarlo ante el Tribunal Internacional y es por eso también la resolución del día de hoy de las Naciones Unidas también es tan importante y desafortunadamente nosotros entendemos los derechos, pero seguramente tendremos que trabajar de forma más cercana con otros países. Y no tiene que ser así. No le tengan miedo, no tengan miedo de lo que decimos otros países, porque en la medida que nosotros hablamos, los ucranianos, con la forma en la que nosotros luchamos, es por eso que fue una decisión valiente y una estrategia que terminará siendo una victoria para todos nosotros.
Sí, así lo espero, María. Realmente me encanta tu país y estoy encantado de tener amigos en Ucrania. Mejores deseos para ti, María. Qué gusto verte. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos veremos pronto. Seguiremos cubriendo esto. Cuídate, por favor, María.
Gracias.
Thank you so much. María Ionova, parlamentaria ucraniana desde la capital, Kiev. Soy Fernando del Rincón, solo para decirle, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Lo veo mañana, gracias.